mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario, a través de esta su emisora 104.1 Unicauca FM Estéreo. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Ya empezando este año con unos temas que sabemos que son de mucho interés para todos. Hoy nos acompaña Wilmer Molina. Él es médico, él es residente de primer año de medicina familiar, y vamos a hablar con él sobre un documento que salió el año pasado, emitido por el Ministerio de Salud de Colombia, que se llama El análisis de la situación de salud en nuestro país. Este es un documento muy interesante, ya que actualiza y nos pone a tono con respecto a todo lo que está sucediendo con respecto a la salud en la población nuestra. Buenos días, Wilmer, ¿cómo estás?
Buenos días para toda nuestra audiencia. Estamos hoy, pues vamos a contar un poco cómo es la situación de salud en Colombia y cuáles son sus agravantes o cuáles son las circunstancias que han hecho que la salud colombiana pues no esté en su mejor momento.
Wilmer, ahora que estábamos hablando sobre el programa, cómo lo íbamos a proyectar, veíamos que la población colombiana está cambiando cada vez en la parte de la composición en cuanto a su demografía. ¿Qué es lo que está sucediendo en este aspecto?
Bueno, en este aspecto tenemos que la población colombiana aproximadamente en el 2015 oscilaba una población cercana a los 48 millones de habitantes, de los cuales, de esa población que estoy mencionando, una cuarta parte corresponde a la niñez, que personas que llegan hasta los 18 años, con una relación entre hombre y mujer de 1-1. Pero en los siguientes años vamos a ver que la población va a tender mucho más hacia envejecer que las personas que sean menores de edad.
O sea que poco a poco la esperanza de vida se empieza a aumentar, y lo mismo que está sucediendo con la natalidad. Cuéntanos qué es lo que sucede ahí.
En cuanto a la natalidad, tenemos que el 75% de los niños que nacen en Colombia son de personas que están entre 25 y 30 años. Entonces la esperanza de vida actualmente en Colombia oscila para los hombres en 73 años y para las mujeres para las mujeres en 73 años y para los hombres en 69 años. Para el 2020 se espera que la esperanza de vida sea de 75 años en un promedio general. ¿Qué significa esto? A mayor edad que va a haber la esperanza de vida, en el futuro tendremos más enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, y van a haber mucho más secuelas secundarias a estas.
Quizás también tiene implicaciones económicas bien importantes, ¿no? Porque digamos, ahora que se está hablando ya de una reforma pensional hacia el futuro, aumentar la edad de pensión, ya en este momento acabaron de aumentar la edad de retiro obligatorio para los servidores estatales hasta los 70 años, eso acabó de salir ahorita. Implica que pues las personas van a tener que vivir, vamos a vivir más tiempo, ¿sí? Y el Estado, digamos, va a tener que solventar esas necesidades que vamos a tener todos a avanzada edad, ¿no? Entonces esa parte es bien importante. Con respecto a la mortalidad, ¿qué nos puedes comentar, Wilmer?
Bueno, con respecto a la mortalidad en Colombia, debemos separar las personas adultas de los niños, y la mortalidad en las personas adultas está encaminada generalmente, en primer lugar tenemos las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares en Colombia están entre el 30 y el 35% como la primera causa de muerte. Entre ellas tenemos el infarto agudo al miocardio, tenemos también las enfermedades cerebrovasculares o las causas secundarias de hipertensión de daño de órgano blanco. Segundo circunstancia, tenemos las causas externas, ya sean por accidentes de tránsito o por lesiones de daño personal. En tercera causa tenemos las neoplasias. Aquí es importante conocer la diferencia entre hombres y mujeres. La neoplasia más frecuente en los hombres está el cáncer de colon, el cáncer de estómago y de próstata en los hombres. Y en las mujeres tenemos el cáncer de colon, gástrico y el cáncer de mama, que son los que más afectan a nuestra población. En cuanto a la población infantil, es importante recalcar que son diferentes las situaciones que llevan a la muerte. La principal de ellas son las enfermedades respiratorias y las enfermedades infecciosas. En segundo tenemos las enfermedades neoplásicas, como son las leucemias. Y en tercer lugar tenemos la desnutrición. Siempre dependemos de que la principal causa de la muerte en la población infantil es la pobreza. La gente se está muriendo mucho más en las áreas donde hay menos acceso a salud y donde los ingresos son menores que la población general.
Sí, creo que tenemos un caso muy particular acá en nuestro departamento, en la población indígena y en la costa, donde los índices de nutrición son bastante altos, ¿no? No tenemos que irnos a desplazar hasta La Guajira, que es donde más, digamos, se le ha hecho cubrimiento periodístico en este aspecto tan grave, sino que en nuestro departamento también ocurren casos parecidos de niños sumamente desnutridos que se presentan de una manera frecuente, podríamos decir, en nuestros centros hospitalarios. Cuando hablamos de esta parte de mortalidad de Wilmer, y también nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la parte de embarazo en adolescentes. Las adolescentes son niñas, porque estamos hablando de la población menores de 18 años, y sus cuerpos, digamos, no están preparados, ni tampoco sus mentes ni su educación para quedar en embarazo. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, con las adolescentes que están embarazadas? ¿Qué es lo que sucede con los niños?
Bueno, las adolescentes pues no tienen una fisiología y no están preparadas anatómicamente y mentalmente para llevar un embarazo y al fin pues llevarlo al final de su tiempo de gestación. Un adolescente pues que da luz un chico tiene el riesgo hacia el futuro de no acceder a una profesión universitaria por la condición que implica el cuidado ya de su hijo. Hay más pobreza y hay menos oportunidades de trabajo para ella y menos oportunidades tanto de educación como de crecimiento y desarrollo para su hijo.
Entonces esta parte es bien importante porque vimos que si bien la mayoría de embarazos son en mujeres que están pues en unas edades muy productivas, sin embargo también hay un alto porcentaje, yo diría un alto porcentaje de adolescentes que quedan embarazadas, ¿no? Cuando hablamos, Wilmer, de que pues hemos hablado acá de la parte de la enfermedad, básicamente, y hay algo también que es sumamente importante, que es la parte de los indicadores de salud, que es lo que da una medida, digamos, de cómo va el estado de salud en general de una población, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con estos indicadores de salud?
Bueno, en cuanto a indicadores de salud, tenemos que, como ya lo comentamos anteriormente, la principal causa de muerte en Colombia pues son las enfermedades cardiovasculares, las cuales son totalmente prevenibles con promoción y prevención de la salud. Actualmente la salud colombiana está tomando, por decirlo así, un rumbo diferente con la implementación pues del MIAS y del PAIS.
¿Qué es el MIAS y qué es el PAIS?
El MIAS es el modelo de atención integral en salud y el PAIS el plan de atención integral en salud.
Digamos, ¿cuál es la diferencia del enfoque con respecto a lo que se viene haciendo hasta este momento?
Bueno, el enfoque actualmente está dado principalmente por la intervención del médico de familia, que el médico de familia pues va a estar con la calidad y con la capacidad de solventar aproximadamente el 90% de las patologías que afectan a la población, ya sea en nivel 1 o en nivel 2, dando así un manejo más oportuno de eficiencia, de calidad, y la persona no va a ser fragmentada a diversas especialidades, sino que en una sola especialidad va a tener la capacidad de solventar las necesidades que tiene. Por lo tanto, el Ministerio de Salud y el gobierno han dado una importancia bastante grande al médico de familia, para lo cual pues está interviniendo en que el sector salud siempre, el ingreso a la salud siempre sea el nivel 1, no sea el nivel 2 o el nivel 3, porque hay un colapso masivo en esta situación, porque la gente busca la salud siempre por el servicio de urgencia, sino por el nivel 1 de atención, que es el ingreso a la salud.
Ya habíamos hablado que estos indicadores de salud pues se han ido empeorando con el tiempo. ¿Qué es lo que sucede en estos indicadores con respecto a la atención de la salud de las personas y por qué surgió estos dos sistemas que mencionaste en este momento?
Bueno, esto surgió ya que antes de la ley 100 se hacía demanda a la salud. Actualmente el sistema, nuevo sistema de salud que actualmente estamos teniendo, es las personas demandan la salud porque no hay cubrimiento total de esta. Entonces, ¿cuál es la siguiente acción a tomar por parte de las personas? Buscar el nivel 3 o el nivel 2, la urgencia, como la fase inicial para ingresar al sistema de salud. ¿Por qué no se puede ingresar por el nivel 1 de atención? No se puede ingresar al nivel 1 de atención porque los recursos destinados a salud, como sabemos bien, aproximadamente el 7% de los recursos en salud de la nación, del Producto Interno Bruto.
O sea, de todo lo que produce el país en un año, el 7% se destinan a gastos de salud.
Sí, doctor, el 7% se dedican a gastos de salud, a intervenciones, promoción y prevención. Colombia es el cuarto país de Sudamérica que más genera recursos para la salud, pero vemos con la situación actual que esos recursos no se están destinando generalmente a este sector. El desvío de recursos, la centralización, hace que las zonas periféricas sean las que menos accedan a estos recursos y por tanto la calidad de salud no sea la más adecuada.
Hay una situación ahí de flujo de recursos, ¿no? Estaba leyendo que en algún periódico, terminando el 2016, que el déficit de salud en este momento está más o menos en 7 billones de pesos y para este año va a haber otro déficit ya calculado dentro del presupuesto de 5 billones de pesos más, o sea, de 5 millones de millones de pesos. Entonces, si es el cuarto país en Latinoamérica que más gasta proporcionalmente en cuanto a salud, ¿qué es lo que está sucediendo con el dinero?
El dinero no se está aportando a salud. El dinero pues está quedando en la corrupción, que yo creo que es el principal factor del cual los recursos no pueden llegar a su origen destinado, por lo cual pues cada vez va a haber un hueco mayor y se van a destinar mucho más fondos, pero la corrupción y el robo siempre va a seguir, por lo cual en el transcurso del tiempo yo creo que el hueco va a persistir por siempre.
Entonces, pues esto tiene que solucionarse de alguna manera. Esperemos que los cambios que se han dado en cuanto al sistema de salud pues tengan algún efecto hacia el futuro, ¿no? La gran mayoría de causas de mortalidad que mencionabas, tanto en adultos como en niños, son prevenibles las principales causas. Cuando uno ve en adultos que las principales causas, aparte de las cardiovasculares, pues está la parte de accidentes y homicidios, uno ve cómo esto se da sobre todo en hombres que están en su edad productiva. Uno ve todo el daño que se produce al país, no solamente en la parte de productividad, ¿no? Porque una familia que pierda un hijo, que pierda un padre, que pierda un hermano, pues es una pérdida social muy grande. Entonces eso por un lado, y por el otro lado uno ve que hay complicaciones que no deberían existir, o sea, niños que se mueran por mal estado nutricional, por ejemplo. Esa es una vergüenza para nosotros como país, el que todavía haya niños que se estén muriendo. Precisamente hay un artículo que apareció en el mes de diciembre en The Lancet, que es una revista dedicada a la parte de salud en Latinoamérica, donde el periodista hizo una visita a La Guajira y mencionaba que el Estado colombiano había fracasado en la lucha que se tenía contra este problema de la desnutrición. Cuando hablamos específicamente de la parte nutricional, vemos que hay dos extremos, ¿no? Está la parte tanto de desnutrición como la parte de obesidad, que son igualmente malos porque no existe, o sea, hay enfermedades asociadas a las dos. ¿Qué es lo que sucede con eso?
Bueno, tenemos los dos extremos. Por una parte tenemos la desnutrición en los niños y la tendencia hacia la obesidad en la población adulta. En cuanto a la desnutrición en los niños, es importante recalcar y conocer que se están muriendo los niños con estratos económicos mucho más bajos. Uno, ya sea por la poca ingesta de los alimentos que son ricos en proteínas, en vegetales y minerales, u otro por la pobreza que estos exigen. En cuanto a la población adulta, tenemos un aumento en la prevalencia de personas con obesidad, principalmente en mujeres que oscilan entre los 45 y los 55 años. ¿Qué nos conlleva esto? Esto nos conlleva aumento de enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, aumentando así el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Sí, eso es algo muy importante. También es de anotar que el problema de obesidad también se presenta de una manera muy importante en los adolescentes, ¿no? Y pues yo les digo a los papás, pues no es que el muchacho se vaya a morir ahorita de un infarto, pero un adolescente ya hay algo que empieza a ser preocupante. Ya en adolescentes se empieza a presentar diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes que antes se llamaba la diabetes del adulto, y que ahora por estos problemas de obesidad ya se empieza a presentar a edad mucho más temprana. O sea que no hay unos hábitos de vida saludables. Yo pienso que estamos fallando mucho en eso, porque digamos no hemos hecho conciencia, ¿no?, de que la salud depende principalmente de nosotros. Y eso es algo también, un enfoque diferente en la parte del MIAS, y es que la parte del autocuidado se hace mucho énfasis en esa situación, ¿no?
Y es de recalcar que la obesidad infantil está aumentando su prevalencia. Aproximadamente el 40% de la población de Estados Unidos tiene un grado de obesidad, clasificada según su índice de masa corporal. Y una de las principales causas que lleva a este síndrome, que es la obesidad, es que los pequeños cada vez hacen menos deporte y cada vez tienen mayor predilección por los juegos de video. Un niño americano generalmente está entre 1 y 2 horas pegado a un videojuego, y su deporte activo como actividad física debe ser mayor a una hora, sin contar la hora de ejercicio que realizan en su colegio.
Entonces esta parte es bien importante. Hasta ahora pues hemos hablado de la parte más física, ¿no? Más física, pero tengo entendido que está haciendo un estudio dirigido hacia los estudiantes de medicina sobre problemas de salud mental, depresión. Y digamos, ¿cómo está la parte de salud mental en nuestro país en general?
Bueno, en nuestro país las alteraciones o trastornos de salud mental van en aumento. Tenemos muchas más personas las cuales aquejan alteraciones de depresión, trastornos de sueño, estrés y hábitos de vida no saludable. En este momento pues estamos realizando un estudio acerca de cuál es aproximadamente la depresión en estudiantes de medicina, porque en nuestra facultad hemos tenido 3 casos de suicidio y no conocemos la causa. Estudios previos a nivel de Colombia, a nivel de Universidad del Valle, Universidad de Bucaramanga y Manizales, dan unos reportes de depresión en estudiantes de medicina hasta del 55%, que eso significaría que de cada 100 pacientes que estudian medicina, 1 o 2 pacientes tienen trastornos depresivos. Nuestro estudio quiere conocer es cuáles son las causas y qué podemos intervenir nosotros como trabajadores de la salud para disminuir el riesgo de depresión y el riesgo de suicidio. Y de esa forma pues dar a conocer en el futuro qué terapias o qué intervenciones se pudieran hacer en las facultades de medicina.
Sí, porque no es un problema solamente, primero, de medicina. O sea, no es solamente un problema de medicina, aunque es más visible, digamos, quizás por la intensidad de los estudios que tienen los estudiantes, ¿no? La carga académica es bastante intensa en medicina, sino que se está presentando quizás en la gran mayoría de universitarios. Inclusive en algún sitio estaba leyendo, por ejemplo, en los estudiantes de psicología es una carga alta también la parte de problemas de salud mental, lo cual es gravísimo, ¿no? Es gravísimo porque pues el psicólogo, digamos, y el médico, que deberían ser los que más cuidan la parte de salud, el uno la parte de salud mental y el otro la parte de salud física, son los que más están siendo afectados. Es un problema, como decía, que es general, pero también no solamente a las universidades, sino también a toda la población en general, ¿no? Entonces, yo pienso que este es un llamado de atención para que nosotros desde el ámbito familiar también empecemos a manejar este tipo de situaciones. Ahora, vemos que, digamos, dentro de este análisis de la situación de salud, la gran mayoría, repito nuevamente, de enfermedades son enfermedades que son prevenibles. ¿Y son prevenibles con qué? Con hábitos de vida saludables, ¿no? Y cuando hablamos de hábitos de vida saludables, ¿qué estamos hablando? De tener una buena salud mental, O sea, pensar positivo, ¿sí? Ejercicio. Cuando ejercicio, o sea, la parte física es fundamental, la parte del descanso también o sea, la parte cómo la gente descansa de una manera que sea eficiente, la parte del sueño y la parte nutricional, ¿no? La parte nutricional. Entonces, cuando hablamos de todos estos aspectos, nosotros podemos en realidad decir que hay salud dentro de una persona. Entonces, problemas, por ejemplo, como la parte de hipertensión, la parte de diabetes. Claro, dentro de la hipertensión hay factores familiares, hay factores genéticos que están influyendo dentro de la aparición de la hipertensión. Pero si la persona lleva una vida saludable, si se hace sus controles y se hace un diagnóstico temprano, pues obviamente va a poder ser también, no solamente va a poder prevenir, sino que también va a poder ser manejada de una manera mucho, mucho más eficiente, ¿no? Yo quisiera ya por último, porque ya estamos en los últimos minutos del programa, Wilmer, que nos comentes un poquito, digamos, este tipo de enfermedades, qué tanto peso tienen dentro de la vida de las personas, qué tanto peso tienen dentro de la economía de las personas.
Bueno, las enfermedades crónicas, como las enfermedades mentales, son enfermedades muy discapacitantes. Las personas con enfermedades crónicas, sean hipertensión, diabetes, depresión, tienen una productividad mucho menor que una persona que no tenga estas patologías, ya sea por sus complicaciones primarias, secundarias o por sus trastornos depresivos. En cuanto a la población en general, miramos que una persona con una enfermedad crónica va a tener menos capacidad productiva y por lo tanto menos ingresos para su familia, para él, y por lo tanto se ve una disminución en la producción a nivel nacional. Una persona que tenga una enfermedad crónica va a ser una predisposición al futuro para que su familia igual se vea involucrada en la disminución y la calidad de vida que ellos tengan.
Entonces es importante, porque no es solamente la hipertensión, no es solamente la diabetes, es absolutamente todo lo que rodea al ámbito familiar, ¿no? Entonces, pues a mí me parece que este análisis de la situación de salud en Colombia, que es un documento bastante interesante desde el punto de vista de la salud, simplemente nos da una llamada de atención a que nosotros, no tanto como población, ¿no?, sino como personas, tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra propia salud, porque y de la salud también de las personas que están en nuestras familias, porque de ahí es de donde nace realmente, digamos, la salud, podríamos decir, una salud integral dentro de todos nosotros, ¿no? Entonces yo quiero agradecerle a Wilmer por habernos acompañado la mañana de hoy. Quiero invitarlos a ustedes para que nos acompañen la próxima semana. Igualmente vamos a tener un tema bastante interesante que va a estar dirigido a todos los temas de salud en general y especialmente a la salud de los niños, que en este momento es lo que nos está interesando más para efectos de nuestro programa. Queremos agradecer a Jorge González por los servicios técnicos. Y nuevamente se despide de ustedes Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
la Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.